En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Ana Plaza, consejera independiente y ex secretaria general de COE. Buenos días, Ana, ¿cómo estás?
Buenos días, Luis Vicente. Pues bien, esperanzada después de haber escuchado las noticias sobre las vacunas y esperemos que todo vaya según lo esperado.
Vamos con ello, efectivamente. Tenemos que tener paciencia. El trabajo, buen trabajo que están haciendo científicos y empresas, pues dará su resultado en su momento. Con nosotros también hoy don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor?
Pues bastante bien.
Me alegro.
Y pendientes de muchas cosas, naturalmente. La evolución de las funciones en la pandemia, que han alcanzado techos impresionantes en Italia.
Sí,
en España parece que van bajando. Y luego otras muchas cosas, como el veto de los de Polonia y Hungría a los fondos de la Unión Europea. Cosas importantes, pero que están juntas a la vez y no se sabe cuál es la mejor o la peor.
Sí, hablaremos de ello en esta gran tertulia de la economía. También con don Rubén García Quismondo, socio director de Coabla Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
Pues muy bien, Vicente, muy bien. Escuchando la entrevista Capital, que efectivamente nos introduce esperanzas, ¿no?, de que en unos meses pues podamos normalizar la situación. Coincido con Ramón, el tema de Hungría y de Polonia, de los fondos europeos, es importante. Y bueno, pues también las noticias que nos vienen de China y Estados Unidos, que no debíamos de prever en otro sentido. Es decir, una administración demócrata tampoco va a cambiar la política de Estados Unidos respecto a China de una manera radical, o por lo menos no lo vamos a ver esos cambios hasta pasado mucho, mucho tiempo. Y también la extensión de ciertos problemas de insolvencia en la propia República Popular China, que bueno, que no son distintos de los que tenemos otros países, pero bueno, quizá también son los primeros, en este caso, los primeros en la pandemia y los primeros en mostrar los síntomas económicos, ¿no?
Sí, si os parece, un recuerdo yo creo que se lo debemos al expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing, que fue una de las personas que murió ayer por coronavirus en Francia, el gran reformador de Francia, profesor Tamames.
Sí, y además, en cierto modo, el director de orquesta cuando se estaba preparando la Constitución Europea. Yo le conocí en Ginebra hace muchos años, me lo presentó Albert Ullastres cuando era ministro de Comercio de España, y llegó allí junto con Giscard d'Estaing, que era un brillante ministro francés entonces, no había llegado a la presidencia, claro. Y luego le vi otra vez en Madrid, que hubo una cena organizada por el Mundo, por Pedro J. Ramírez, y estaban preparando, como he dicho antes, creo, la Constitución Europea. Estaba muy optimista, se puso un sueldo que produjo escándalo entonces y que hoy ya pues casi es normal, 18.000 euros al mes. Claro, las responsabilidades que tenía eran muy importantes en ese momento, pero desgraciadamente esa constitución, que habría sido la obra de su vida, pues no llegó a promulgarse por los referendos aquellos de Francia y de, sí, y de Holanda.
Lo rechazaron los franceses, efectivamente.
Sí, los
aquello
franceses
fue
y
tremendo.
Los holandeses, y por los razones holandeses internas más que europeístas.
Sí, nos acordamos de aquello, efectivamente.
Sí,
¿alguna nota de recuerdo para Valéry Giscard d'Estaing, Ana?
Bueno, pues la verdad que yo siempre, para aquellos que están a favor de las reformas, ¿no?, y que ponen pues toda su experiencia, todo su esfuerzo y toda su valentía en sacar adelante, o intentarlo al menos, proyectos rompedores. A mí me parece que eso hay que fomentarlo siempre.
¿Y Rubén?
Bueno, pues yo creo que siempre tenemos que alabar a un europeísta, como era Valéry Giscard d'Estaing, y que el proyecto europeo pues es muy difícil hacerlo avanzar. Tiene avances y retrocesos, lo estamos viendo ahora con Hungría y Polonia, pero yo creo que es una persona que luchó porque la Unión Europea sea lo que hoy es, aunque efectivamente aquellos referéndum de Francia y de Holanda pues no permitieron la aprobación de la Constitución Europea, pero de una u otra manera yo creo que todas las personas que contribuyen a que Europa se vaya uniendo y vaya teniendo su propia voz en el mundo y vaya ampliando como mercado, y no solo mercado económico, sino también de valores, que por eso es tan importante lo de Polonia y lo de Hungría, pues bueno, pues hay que tenerla en el recuerdo y hay que agradecerle el trabajo que realizó desde esa posición.
Hoy en España va a ser noticia los presupuestos que van a pasar ya del Congreso al Senado, gracias a la nueva mayoría que ha logrado el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. De las cuentas ya hemos hablado en alguna ocasión, pero no sé si quieren apuntar algo de cómo van las enmiendas, las que se van introduciendo, entrando y saliendo, porque esto es un auténtico baile, profesor Tamames.
Sí, además resulta que ya la mayoría Frankenstein se ha ampliado con los votos del partido de Artur Mas, ¿no?, que son 4 o 5, no recuerdo. Bueno, ya se han convertido casi en una cuestión de trámite, ya con la seguridad de tener mayoría para las votaciones que llegarán hasta el 29 de diciembre, si es cuando se aprobarán definitivamente en su vuelta al Congreso. Las características ya las conocemos, un aumento de recaudación cifrado en el 33%, que parece demasiado optimista, y luego pues también los pactos que ha habido para aprobar en la primera sesión de enmiendas a la totalidad y sacar adelante el proyecto, pues han sido unos pactos políticos bastante impresentables todos ellos, desde el cuartel de San Sebastián, que se entrega al PNV, hasta el reconocimiento de los presos políticos, más materias que no tienen nada que ver con la economía, porque ya el presupuesto, más que un plan económico de un año para el gobierno, es una especie de patio de monipodio donde se intercambian toda clase de efectos mercantiles y no mercantiles, ¿no? Me parece que el presupuesto está cogiendo muy mala fama en cuanto a su elaboración en España.
¿Y en tu mirada, Ana Plaza?
Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir el profesor Tamames. La verdad que me parece bastante lamentable sacar adelante unos presupuestos generales del Estado a costa de otras de otras negociaciones paralelas que no tienen nada que ver con la economía, y especialmente grave en las circunstancias en las que se encuentra España ahora mismo, ¿eh? O sea, no sé, seguro visteis ayer el gráfico que ha sacado la OCDE con las variaciones del PIB previstas para este año, cuando estamos en el último lugar de todo el mundo desarrollado, ¿no? Y a mí me da mucha pena ver a España en esa posición. Es verdad que estamos muy impactados, pero hay muchos otros países que también lo están, y yo creo que hay cosas que no estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, que prolongar esto en los presupuestos para el año que viene, con unas cifras de recaudación que no hay quien se las crea, y un nivel de gasto que va a ser muy importante porque estamos en la situación en la que estamos, veremos a ver qué pasa.
Pues Rubén, aquí sí que podemos hacernos esa pregunta. Cuando no se cumplan los ingresos, ¿qué puede pasar?
Bueno, pues lo comentábamos el otro día, Ramón y yo, creo que en la última tertulia. Los presupuestos están basados en todo tipo de escenarios que no se van a poder cumplir. Un crecimiento del Producto Interior Bruto que no se va a poder cumplir, un crecimiento de ingresos que no se va a poder cumplir, un incremento generalizado de los impuestos, que muchos de ellos no van a recaudar los importes que van a previsto. Entonces la única noticia que tiene es que se aprueba un presupuesto con una mayoría política que yo creo que horroriza a nuestros propios socios europeos, que nos dan ahí una especie de waiver, efectivamente, que hablabas antes en el caso de AENA, una especie de periodo en el cual pues no te voy a exigir cumplir nada. Todo el mundo sabemos que esto no se puede creer en ninguno de los aspectos que tiene como planteamiento dicho presupuesto, y coincido también con Ana, es muy triste ver que España pues ya se sitúa al nivel de Argentina o de otros países en cuanto a la caída del PIB, y eso que la caída del PIB estimada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, pues es muy inferior a la que realmente todavía nos prevé el Banco de España, y yo creo que todavía se queda corta respecto a la que vemos, con lo cual somos realmente un alumno muy poco aventajado dentro de la Unión Europea, somos una preocupación de la Unión Europea por el tipo de gobierno que tenemos, y aunque hayamos aprobado un presupuesto, porque es un presupuesto que tienen que aceptar, no les queda más remedio por la pandemia, pero vamos a seguir emitiendo un nivel de nueva deuda, no ya de la deuda que vence, de 120 y tantos o 130 y tantos mil millones de euros en el año 2021, cuando en este vamos a superar los 150 mil millones de euros, vamos a un nivel de endeudamiento que será una losa impresionante sobre el crecimiento económico español, a una tasa de desempleo elevadísima, que es, que de los países centrales de Europa, no lo olvidemos, puede ser 4 veces el mismo el desempleo, o el doble de nuestros países del entorno. Nuestro cuadro macroeconómico, económico, microeconómico, a nivel de pymes, de grandes, de medianas, es realmente muy, muy preocupante, y ese presupuesto no ayuda a generar confianza, o siquiera a generar una cosa que en la economía yo creo que es muy importante, la credibilidad, ¿no? Es decir, las autoridades económicas tienen que ser creíbles, tienen que ser predecibles, dotar de un marco de seguridad jurídica, y nadie puede pensar que con la coalición que ahora constituye este gobierno, que ellos mismos definen como socialcomunista, ayer lo definía así el vicepresidente del gobierno, pues realmente yo creo que tenemos horrorizado, si no a toda Europa, a prácticamente toda Europa y a medio mundo.
Pues díganme ahora, piénsenlo durante solo un instante, ¿qué supondría, porque parece que se está preparando, una subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros a partir del mes de enero, por decreto? En un instante lo comentamos.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Eres tú la que dice:
¡ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente:
llévate una rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Les avanzo que los mercados vienen tranquilos este jueves. Los futuros dicen que en cuanto abran las bolsas de Europa en poco más de 20 minutos, van a hacerlo muy planas. Apenas se mueve abajo el futuro del Eurostox. El futuro del IBEX está completamente plano también. Bueno, el del IBEX no completamente plano. Baja 2 décimas ahora. Está en los 8.159. Puede que baje algún banco, como veremos en el tiempo de preapertura. ¿Que dónde lo veo? En las pantallas de XTB.
Atención inversores, XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs. Lanza su tarifa 0% comisiones. ¿Has oído bien? 0% comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con 0 comisiones. No pagues más comisiones. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bueno, pues esto es lo que hay. En 3 años el salario mínimo interprofesional en España ha subido pues más de un 30%. A nadie se le escapa que el gobierno de coalición tiene como objetivo situar el salario mínimo en el 60% del sueldo medio, lo que implicaría subirlo hasta los 1.200 euros mensuales. Y parece que ya está a punto de convocar a los agentes sociales para plantearles otra subida en enero ya, en unos días, hasta los 1.000 euros. Ana Plaza, que como exsecretaria general de COE esto lo has estudiado muchísimo, ¿qué te parece?
Bueno, me parece que no es el momento. Eso es lo que me parece. Efectivamente, las subidas que ha experimentado el salario mínimo interprofesional en los 2 últimos años, recordemos que en el 2018 estábamos en 735 euros, ¿no? Y estando de acuerdo con que, la senda debe ser de crecimiento y debe de y 735 euros probablemente no era lo apropiado, pero hay que acompasarlo en el momento adecuado y ahora mismo no lo es por muchos motivos, ¿no? Porque están cerrando muchísimas empresas y con esto lo único que van a conseguir es meter una presión adicional en la contratación de empleados y en el tener que despedir por fuerza mayor, porque las pymes, y especialmente me preocupa el sector de la hostelería, que es el más castigado y el que tiene un porcentaje mayor de empleados que están precisamente en esa franja más baja, ¿no? Entonces, yo dudo mucho de los efectos positivos que esta subida pueda tener en este momento. Yo creo que es por las circunstancias en las que nos encontramos y la crisis en la que tenemos que hacer frente, es el momento de intentar darle un poquito de balón de oxígeno a las empresas por la vía de impuestos y por la vía de mantener los costes estructurales en donde están. Y a base de ganar productividad, pues poco a poco podremos ir incrementando los salarios. Por supuesto que sí, yo estoy a favor de eso, pero no en el momento en el que nos encontramos ahora.
Rubén, ¿qué te parece?
Pues bueno, coincido con Ana que no es el momento y realmente lo que estamos haciendo es quitar oportunidades a aquellos que menos formación tienen, a aquellos que son jóvenes, que tienen una tasa de desempleo del 50% ya prácticamente. Estamos quitando oportunidades de empleo en sectores que están ya fuertemente castigados, como es la hostelería, como es todo el tema hotelero y otros muchos sectores. No solo no tiene el don de la oportunidad, sino que es pretender seguir viviendo por encima de las posibilidades que realmente la economía te da. A todos nos gusta que los sueldos no fueran esos, sino que fueran el doble, como puede pasar en otros países, en Dinamarca, en Suecia o Alemania, pero no tenemos su renta per cápita, no tenemos su riqueza, y lo que estamos haciendo es generar una expectativa que lo que hace es subir el desempleo. Yo debo de recordar que el desempleo ha subido no solo en el mes de noviembre, que ha sido uno de los peores de los últimos años, eso que no es una EPA, o sea, que no es una encuesta de población activa, sino que es un registro de empleo que al final deja mucha gente fuera, sino que nos encontramos con que hemos aumentado el desempleo en 650.000 personas, que tenemos ya prácticamente otros 900.000 en ERTE, de los cuales probablemente un tercio son ya desempleados porque no van a tener una empresa donde volver. O sea, no tiene ninguna oportunidad y no tiene ningún sentido económico, no está basado en productividad, no está basado en ningún dato económico objetivo que permita realizar esto. Pero bueno, como vivimos del endeudamiento, vivimos de la deuda y conducimos un Ferrari cuando deberíamos de conducir probablemente un Seat, pues bueno, mientras Europa permita que todo esto pase y nadie haga nada, es otra barbaridad económica más.
Profesor Tamames.
Pues yo creo que aquí se va a dar una circunstancia interesante, porque claro, subir el salario mínimo, que yo creo que está en 950 euros en estos momentos al mes por 14, pues no es una presión de los sindicatos, no se oye a ninguno de los dos, ni a la UGT ni a las Comisiones Obreras, presión especial por subir el salario mínimo. Todos sabemos que se están pagando salarios más bajos que antes de la crisis, que hay mucho paro y no hay esa presión. Y yo diría que dentro de Calviño y Escrivá, incluso Montoro, los tres ministros económicos, por lo menos más importantes, pues tampoco se ve esa presión. Yo creo que es una manipulación más en este gobierno Frankenstein de la parte de Unidas Podemos y sobre todo Iglesias, que se está revelando como el deus ex machina del gobierno, porque es el que toma las grandes iniciativas con la quiescencia extraña, quiescencia imperturbable del propio Sánchez. En estos momentos no hay una gran presión en ese sentido, porque se reconoce la realidad, que no está el horno para estos bollos. Se ha subido, como ha recordado Luis Vicente, más de un 30%, yo creo que llega casi al 40% en los últimos 5 años, y eso es un disparate, subir el salario mínimo en esas cantidades, cuando todavía hay países en Europa, en el este y en la parte de Portugal, que no llegan a 700 u 800 euros. Claro, entramos en una situación de pérdida de competitividad extraordinaria, porque la competitividad se consigue con la productividad creciente, que tampoco está por ninguna parte, salvo que el adelgazamiento de nóminas en muchas empresas efectivamente obliga a crecer la productividad de una manera quizá no especialmente favorable para nadie. Entonces yo creo que esta medida habrá que aplazarla. No creo que se atrevan en enero a hacer un numerito electorero, porque claro, es puramente electorero. Es decir, aquí venimos nosotros, somos los Robin Hood de los gobiernos europeos, quitarles a los ricos para darles a los pobres. Pero si se va acabando con los ricos, mal asunto para los pobres.
Sí, solo quedarán pobres. Y hemos visto en la historia terribles ejemplos de cuando eso sucede. La gran tertulia de la economía. Hoy con Ramón Tamames, Ana Plaza y Rubén García Quismondo en Capital Radio. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos y cuidaos mucho.
Igualmente, buenos días.
Muchas gracias, igualmente. Buenos días. Hasta luego.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Valor Salud. Tiempo de Salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
Hay bandas que después de 30 años nos siguen sorprendiendo, como el nuevo Renault Clio, que ahora también es híbrido y se recarga con cada frenada. Vamos, que es un temazo. Bueno, más que temazo, un cochazo. Nuevo Renault Clio híbrido, el siguiente capítulo de una gran historia. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.